de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 22 de noviembre. Una jornada clave después de una jornada histórica también del día de ayer. Les vamos a estar contando de lo que fueron los resultados tanto de presidentes, de senadores, de diputados y también de CORES durante esta jornada y un análisis durante toda la mañana también acá en Duna. Pero antes les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, porque si ayer hizo calor, hoy día también va a ser mucho calor. 12 grados de temperatura máxima de 33, cielos totalmente despejados aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso tiene 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 y se esperan cielos principalmente cubiertos. En Concepción, 12 grados, máxima de 20, cielos cubiertos durante esta jornada, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, 10 grados de temperatura máxima de 18, cielos cubiertos durante toda la jornada, ya donde nos pueden sintonizar en el 99.7. Como les comentaba, una jornada histórica la del día de ayer, una gran cantidad de personas fue a votar, no superó la cantidad de personas que votó para el plebiscito, pero sí superó la de las elecciones del año 2017, lo que ya es bueno. Mucha gente esperando a pleno sol, incluso después de que se cerraban las urnas, porque a las 6 de la tarde se terminaba de votar, igual quedaba gente afuera, algunos colegios tuvieron que abrir las puertas por la presión de las personas, pese a que ya no se podía seguir votando. La gente que había hecho la fila hasta antes de las 6 podía votar, pero en algunos colegios igualmente abrieron porque la presión ya era demasiado grande. Parte, por supuesto, de lo que vamos a estar revisando durante esta jornada de día lunes, pero hacemos un resumen de todo eso en los titulares. José Antonio Kast y Gabriel Boric pasaron a segunda vuelta con el 99,99% de los votos escrutados. El líder republicano obtuvo el 27,91%, mientras que el abanderado de Apruebo Dignidad un 25,83%. La gran sorpresa de la noche fue Franco Parisi, que salió tercero. El presidente Sebastián Piñera llamó a Kast y Boric a buscar los caminos de la moderación y no de la polarización. El mandatario además felicitó a los candidatos del Frente Social Cristiano y Apruebo Dignidad, quienes deberán enfrentarse en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. La derecha logró el 50% del Senado en una votación inédita. Las dos principales coaliciones lograron mantener su hegemonía en la Cámara Alta, pese a que el peso específico de cada partido se rebajó. Sorpresivos fueron además los triunfos de Fabiola Campillay, Karim Bianchi y Rojo Edwards, como también el retorno del Partido Comunista. La participación superó los 7 millones de votos pese a las largas esperas y altas temperaturas. Según datos del CERVEL, un 47% del padrón habilitado para votar asistió ayer a las urnas. La asistencia fue menor que para el plebiscito del año 2020, pero casi idéntico al porcentaje de asistencia de las elecciones del año 2017. La Cámara de Diputados resolverá hoy día en tercer trámite el proyecto de presupuesto 2022. La Cámara Alta modificó la propuesta del gobierno en el presupuesto para salud y vivienda, sumó más recursos a los servicios locales de educación y se repusieron los gastos en el Ministerio de Cultura y se aumentó el saldo de caja disponible para los CORES. En noticias internacionales, el chavismo arrasó en las elecciones regionales, ganó en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas. La mayor victoria la obtuvo en la oposición en Zulia, el estado más poblado del país, donde venció el veterano Manuel Rosales de la MUD. Comenzó el confinamiento obligatorio en Austria. Ciudadanos solo pueden salir a comprar, hacer deporte e ir al médico. También se permite ir a la oficina y llevar niños a la escuela, pero las autoridades llamaron a la población a permanecer en la casa. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, como les comentaba, fueron más de 7 millones las personas que participaron en esta elección presidencial y parlamentaria que el próximo 19 de diciembre va a tener que enfrentar en una segunda vuelta a José Antonio Kast del Frente Social Cristiano y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Ni las altas temperaturas que algunas zonas de la región metropolitana superaron los 30 grados, ni las largas filas para votar fueron excusa para dejar de asistir a las urnas. El retraso afectó a todos por igual, incluso a los candidatos presidenciales como el abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés, quien esperó más de una hora para poder votar en Maipú. Tampoco mermó la asistencia el retraso en la constitución de mesas que en boca del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, era un hecho que se estaba superando, en especial en localidades muy apartadas en el norte y el sur, que en general tienen muchos electores afuerinos, que les cuesta llegar, pero está todo con tranquilidad y el plazo máximo, decía, para constituir las mesas era a las 12 de la tarde. Pese a los inconvenientes, durante la noche la cantidad de personas que votó eran 7.077.000, y si vemos a esta hora, claro, el padrón corresponde al 99,99%, las mesas escrutadas 46.885, y el total de votación fue 7.155.590 los que votaron durante la jornada del día de ayer, lo que por supuesto es bueno, pero uno esperaría que se superara ese umbral considerando el plebiscito, que fue bastante concurrido. Pero igual, pese a las altas temperaturas, mucha gente fue a votar y esperó largas horas para votar. Y en paralelo, bueno, se conocen los resultados de los candidatos que van a segunda vuelta. Estamos hablando de José Antonio Kast y Gabriel Boric. Kast, con agradecimientos a Dios, a su esposa y a su familia, inició un discurso anoche, el abanderado del Partido Republicano, quien en las elecciones presidenciales de ayer obtuvo el 27,91% de los votos y pasó a segunda vuelta con la primera mayoría. La satisfacción del presidencial además se complementaba por los resultados parlamentarios que mostraban una rehabilitación de las fuerzas políticas de derecha y centro derecha, poniendo fin a un ciclo de derrotas electorales que vivió el sector después del estallido social. De hecho, según los cómputos de anoche, Chile Vamos y Republicanos sumaban la mitad de los escaños en el Senado, un escenario inédito desde 1990. Bueno, lo que dijo el presidencial del Partido Republicano es que van a elegir entre Libertad y Comunismo el próximo 19 de diciembre. Vamos a elegir entre democracia y comunismo y somos más fuertes y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a la izquierda intransigente, dijo el candidato republicano, que proyectando la siguiente fase de la campaña, por supuesto, daba estas declaraciones en un escenario recargado de banderas chilenas. El ex diputado además hizo gestos a los adherentes de Yasna Proboste y Franco Parisi. Y aunque la posibilidad de que Kast pasara al balotaje en primer lugar era un escenario que preveían algunas encuestas semanas atrás, mirado en perspectiva, el resultado era completamente inesperado al ser contrastado con los pronósticos que habían cuando comenzó la carrera presidencial a inicios del 2021. O sea, el salto que se pegó fue realmente grande y pese a que muchos cuestionábamos las encuestas durante algunos periodos de la campaña electoral y pesaba probablemente la incredulidad respecto a estos resultados que pronosticaban algunas mediciones, bueno, finalmente acertaron, con José Antonio Kast pasando a la segunda vuelta y Gabriel Boric también pasando a la segunda vuelta. A nivel de regiones, el candidato republicano sacó su mejor resultado de la Araucanía con 42,16% y fue el más votado en O'Higgins hasta Aysén, en regiones del norte como Arica y Tarapacá. Kast además le sacaba una ventaja de 2 puntos a su más cercano perseguidor, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien también pasó al balotaje con un 25,82%. Incluso en un momento estuvo a 6 puntos de distancia, pero el Frente Amplista logró acortar la brecha en el transcurso de la noche. El principal sustento electoral del diputado se dio en la metropolitana, con un 31%, y en Valparaíso también con un 28%. Aún así, la tarea se torna compleja para Boric, ya que nunca, desde el retorno a la democracia, desde el 90, el segundo de la primera vuelta presidencial ha logrado revertir esa tendencia. Siempre sale ganador el que pasó primero a la segunda vuelta presidencial, que en este caso es José Antonio Kast. Pese a los pronósticos optimistas de sus simpatizantes, que ayer en la mañana apostaban en redes sociales a que el diputado podría ganar en primera vuelta, su votación es solo 5 puntos más que el porcentaje que alcanzó la anterior candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien sin el apoyo del Partido Comunista entonces llegó a un 20,27% en el año 2017. El complejo cuadro del Frente Amplio confirmada además porque los votos que estaban logrando hasta anoche solo eran levemente superiores a la cantidad de gente que participó de la primaria de apruebo de dignidad en julio pasado, donde Boric se impuso sorpresivamente al presidenciable comunista Daniel Jadue. Sin embargo, a favor del abanderado de apruebo de dignidad, conglomerado que recordemos reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, juega el hecho de que más del 45% de los votos quedó sin opción para el balotaje. Y en esa fase nunca había quedado tan largo el margen electoral en suspenso. Anoche, al comentar el resultado, Boric hizo un llamado a sus adherentes a sumar apoyos. Él decía: no caigamos en ningún ninguneo ni desprecio por quienes optaron por otras alternativas. Debemos escuchar y entender por qué tomaron esas alternativas, decía Gabriel Boric. La gran sorpresa de la jornada electoral, sin embargo, corrió por cuenta del candidato independiente Franco Parisi, quien se estaba quedando con el tercer lugar, con el 12,81%, pese a que nunca pisó suelo nacional y no participó tampoco en los debates televisivos. El abanderado del Partido de la Gente logró importantes respaldos, particularmente en zonas del norte del país. Y fiel a su estilo, Parisi agradeció a través de Twitter el apoyo que conquistó, señalando que Chile habló y que le daba las gracias a los 900.000 chilenos que creyeron en una forma distinta a la izquierda y la derecha para gobernar Chile. Más abajo, los resultados, los candidatos Sebastián Sichel y Yasna Proboste quedaron desplazados al cuarto y quinto lugar, asestando un duro golpe a los pactos que gobernaron el país en los últimos 30 años. Marco Enrique Ominami y Eduardo Artés, en tanto, alcanzaron un 7,61% y 1,47% respectivamente. Parte de lo que sucedió en materia presidencial durante la jornada del día de ayer. 6,42.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Bueno, y por supuesto, varias fueron las sorpresas que dejó la jornada de elecciones en distintas regiones, no solo en el ámbito presidencial, sino que también en el parlamentario. En la Cámara Alta, las fuerzas hegemónicas seguirán estando dominadas por Chile Podemos Más y Nuevo Pacto Social, coalición que lograron mantener su superioridad numérica, pese a los resultados que fueron bastante disímiles. Esto porque mientras el oficialismo pasó de 19 a 24 senadores, aumentó, el bloque de centro-izquierda disminuyó su representación de 20 a 17 legisladores. A ese elenco se sumarán a partir de marzo los independientes Karim Bianchi de Magallanes, Fabiola Campillay en la región metropolitana, dos integrantes del Frente Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez por Antofagasta y Alejandra Sepúlveda por O'Higgins, dos militantes del Partido Comunista, Daniel Núñez en Coquimbo y Claudia Pascual en la región metropolitana, y el republicano Rojo Edwards en la región metropolitana. Caso aparte es la fallida apuesta del Frente Amplio. Ninguno de sus candidatos consiguió triunfar, por lo que mantendrán su presencia en el Senado con un único representante, el DRD Juan Ignacio Latorre. Había pesimismo en el sector tras los malos resultados obtenidos en las últimas elecciones de convencionales, alcaldes y gobernadores regionales, las que habían llevado a la centroderecha a plantearse su supervivencia electoral atrincherándose en la Cámara Alta. En términos generales, la centroderecha pasaba de mantener su peso relativo en el Senado, en donde tenía el 44% de los escaños, y de acuerdo a sus proyecciones, aspiraban a un 46% en el mejor de los casos. Los resultados obtenidos por Chile Podemos Más y el Partido Republicano, sin embargo, fueron mucho más auspiciosos para el sector. Durante la noche, el oficialismo obtenía 1.127.769 votos, lo que equivalía al 27,76%. Y de esa forma, la coalición de centro-derecha aumentará el control del Congreso del 44 al 50%, una meta que hasta ahora habían estado lejos de alcanzar. Y entre las cuentas alegres que sacaban en el oficialismo, la UDI arriesgaba 5 escaños de los 9 que tienen actualmente, y de esos mantuvo 4: O'Higgins, Ñuble, Los Lagos y Biobío, y sumó un senador en Coquimbo, Sergio Gaona. NRN, en tanto, de los 9 senadores que tienen actualmente, solo 2 iban a la reelección. El partido mantuvo el escaño de Manuel José Sandón en la metropolitana y sumó 4 senadores más. Paulina Núñez, con el triunfo también de otros parlamentarios, y Evópolis sumó 2 senadores también, 2 nuevos senadores: Sebastián Keitel en el Biobío y Luciano Cruzcoque. Y también llama la atención el triunfo de Rojo Edwards en la metropolitana, que es de republicanos. Nuevo Pacto Social, por lejos de los malos augurios, el sector logró asegurar su supervivencia política en el Senado, aunque las proyecciones aseguraban una caída. Nuevo Pacto Social logró mantenerse como la segunda fuerza en el Senado, al obtener 688.515 votos, lo que equivale al 15,86%, cifra que le permitió sacar 8 senadores entre los 30 candidatos. Esto pese a que la coalición sumó a nivel nacional 163.000 sufragios de apruebo dignidad. Bueno, parte de los resultados que se dieron en la jornada del día de ayer y que sorprende sobre todo la centroderecha al ganar por lo menos el 50% del Senado en estas elecciones. 6:45.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y por supuesto también vale la pena mencionar lo que está pasando en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. En los distintos sectores políticos reconocen que los resultados de la elección de diputados y diputadas de este domingo fueron sorpresivas. Algunos partidos y bloques esperaban lograr más escaños y otros esperaban menos cupos de los que finalmente obtuvieron. Sin embargo, todos reconocen también que hay algo claro tras estas cifras. Ninguno de los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta, José Antonio Kast y Gabriel Boric, tendrán una Cámara Baja de mayoría para su futuro gobierno. Además, hay una fragmentación inédita y se suma la irrupción del Partido de la Gente, cuyo actuar resulta ser por ahora de incertidumbre. No sabemos cómo van a votar a futuro. Con más del 95% de las mesas escrutadas, la Alianza Apruebo Dignidad, que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista, que respaldó la candidatura de Boric, alcanzó el 37 escaños. Muy por debajo de los 55 diputados que algunos dirigentes se atrevían a decir que iban a conseguir. En el bloque fue el Partido Comunista el que logró el mayor número de escaños con 12 diputados y con votaciones muy importantes como la que obtuvo la reelecta diputada Carol Cariola. Sin embargo, el Frente Amplio en su conjunto obtuvo 25 diputados, habían obtenido 20 parlamentarios en 2017. Ahí Convergencia Social, el partido del abanderado presidencial con 9 diputados, se convirtió en la colectividad más fuerte. Y en el bloque reconocen que las cifras no fueron esperadas y responsabilizan, entre otros factores, a lo ocurrido con la candidata a senadora Karina Oliva de Comunes en la última semana, recordemos, investigada por posible fraude de subvenciones como una de las claves para esta menor votación en las parlamentarias. En tanto, Nuevo Pacto Social superó sus expectativas, si bien su baja fue considerable, pasó de 57 a 37, no fue una debacle total como algunos en el sector esperaban y todavía tendrá una fuerza importante en el próximo periodo legislativo. Y el Partido Socialista se mantuvo como la bancada más grande de la centroizquierda con 13 diputados. No obstante, son clave los 8 diputados que obtuvo la DC, los 4 del Partido Radical, los 4 del Partido Liberal y los 7 del PPD. Este grupo va a ser clave en las definiciones de la centroizquierda y la suma de ambos sectores, de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, no alcanza en todo caso para una mayoría simple. Esto especulando que haya chances de conversaciones entre ambos bloques. Entonces resulta clave también tender puentes hacia figuras independientes como las que representan Carlos Bianchi, quien de forma independiente obtuvo un cupo en la Cámara Baja, o sectores como el Partido Humanista, liderado por Pamela Giles, quien, debido a su alta votación en el Distrito 12, arrastró a 2 compañeros de lista al Congreso. En la otra vereda, el bloque Fuerza Social Cristiana, respaldada por la candidatura de José Antonio Kast, obtuvo 15 escaños, 14 del Partido Republicano. La cifra no es menor, si se toma en cuenta que en los comicios del 2017 ese sector no tenía parlamentarios. Es una fuerza inédita que se suma al hemiciclo y formará una bancada relevante. No obstante, está lejos de ser una mayoría para ganarle gobernabilidad a un futuro candidato que hoy está en el balotaje. Debido a lo anterior, las conversaciones del presidente de la República de convertirse Kast en presidente, deberá sí o sí tender puentes hacia Chile Podemos Más. Esta alianza alcanzó 53 escaños, 25 de RN, 23 de la UDI, 4 de Evópoli y 1 del PRI. Si bien en una merma importante de parlamentarios, un probable bloque con el Partido Republicano los hará tener poder de veto en las votaciones de leyes con altos quórum. Al contrario, requerirán otros puentes para aprobar proyectos de ley y reformas. También será clave su actuar si es que terminan tras la segunda vuelta siendo oficialismo o oposición. Así que es parte del panorama que se vio durante la jornada del día de ayer en las elecciones presidenciales de senadores y también de diputados. 6:50.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Nos vamos a Venezuela porque allá también hubo elecciones. Se repitió el guión preparado por la Revolución Bolivariana pese al regreso titubeante de la oposición a las urnas. Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela El PSV mantiene el control de 20 de las 23 gobernaciones en disputa en estas elecciones del domingo, además de la alcaldía Libertador de Caracas, la más importante del país. La abstención se ha convertido en el principal protagonista de la jornada, al dispararse hasta el 58,20%. Solo votaron algo más de 8 millones de personas para fijar en un 41,80% de la participación. Tradicionalmente, las elecciones locales concitan menos atención de la gente, aunque el desinterés y el hastío se han disparado en esta ocasión hasta convertirse en las elecciones con menos votación junto a las parlamentarias del año pasado. La oposición, que retornaba a las urnas tras 4 años predicando la abstención, solo gobernará en los estados de Nueva Esparta y Cojedes, además del estado petrolero del país, Zulia, una de las joyas de la corona republicana y de la zona más populosa del país. El dirigente histórico Manuel Rosales recuperó la gobernación de ese estado fronterizo con Colombia, de tradición opositora. Y precisamente la celebración de uno de sus municipios acabó en tragedia. Un vehículo embistió contra una decena de personas que festejaban y acabó con la vida de una niña de 3 años. La situación es realmente impresionante. Según lo que señalaba Nicolás Maduro, el proceso terminó en paz y no hubo nada que perturbara. Quien también olvidó el ataque paramilitar contra una fila de votantes en San Francisco, en Zulia, que acabó con la vida de un hombre de 38 años, así que de pacífico no tuvo nada. La oposición también se quejó de la orden de Maduro para que se pusiera en marcha la tradicional operación remate cuando ya se habían sobrepasado la hora de votación. Así que la situación fue bastante compleja en Venezuela. 6:52.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y nos vamos a Austria, que se ha convertido este lunes en una zona totalmente cerrada al comercio no esencial, la gastronomía, los museos, eventos culturales y espectáculos, convirtiéndose en el primer país de Europa que impone un confinamiento en todo el país para frenar la cuarta ola del COVID-19 en este invierno. Las calles de Viena, que el fin de semana fueron escenario de intensas protestas con las medidas adoptadas para combatir la pandemia, amanecieron hoy vacías. Tras encadenar varios récords de nuevas infecciones en las últimas semanas, la República Alpina, de 8,9 millones de habitantes, registra actualmente una incidencia acumulada en 7 días de 1.102 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. En los hospitales de algunas regiones, las unidades de cuidados intensivos se han llenado de pacientes de COVID y están al borde también del colapso, lo que está obligando a posponer numerosas operaciones y tratamientos de diversas enfermedades. El gobierno, formado por conservadores y ecologistas, lo que dicen finalmente es anunciaron este nuevo confinamiento por los récords de nuevas infecciones y solo 5 días después de que se impusieran restricciones solo para los no inmunizados. Trataron de tomar otras medidas, pero el brote realmente es grande. Las medidas regirán previsiblemente durante 20 días hasta el 12 de diciembre, aunque deberá ser prolongadas mediante un decreto a fines de mes. Al igual que en ocasiones anteriores, el confinamiento en Austria es moderado si se compara al impuesto en el pasado en otros países, dado a las muchas razones por las que se permite a las personas salir de casa. 6:54.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en noticias económicas, por supuesto, les cuento que era un resultado que anticipaban las encuestas, aunque no por eso dejaron indiferentes los porcentajes que obtuvo los dos candidatos que avanzaron a segunda vuelta, José Antonio Kast y Gabriel Boric. Se confirmó el primer lugar y un muy buen desempeño del candidato del Frente Social Cristiano y un leve menor apoyo del representante de Aprobó Dignidad. Pero además a ello se suma lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias, donde se avanzó fuertemente hacia un mayor equilibrio entre el oficialismo y la oposición actual. El bloque de centro-derecha, conformado por Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano, se queda con 25 senadores, mientras que Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad con 22 y 3 independientes. Así las cosas, ambos elementos anticipan que debiera tener un impacto positivo en la apertura de los mercados hoy día, los mercados financieros. En lo inmediato, los expertos prevén una depreciación del dólar en relación al cierre del viernes de 829 pesos, situándolo a niveles de 810 aproximadamente, aunque hay quienes incluso no descartan que baje la barrera de los 800 pesos nuevamente después de la semana antepasada. En el corto plazo, el proyecto una paridad dentro del rango 800-815 es lo que proyecta Martina Ogás, economista de Euroamérica. Asimismo, señala que para el mediano plazo los desafíos son importantes para el país, sumado a una incertidumbre que se mantendrá por parte de la discusión constitucional, lo que muy probablemente mantenga la paridad local en niveles de 825 pesos el dólar. Jorge Zelaib, economista jefe de Scotiabank, también espera una apreciación del peso hacia los niveles del 800 pesos, con el IPSA subiendo 3.5%. Por su parte, Marco Correa, economista jefe del Vice, cree que tanto para el dólar como para las tasas, la reacción debiese ser relativamente acotada, viendo una apreciación del peso y caída de tasas. Se dio el resultado que se anticipaba en las encuestas, es decir, que pasará segunda vuelta Kast y Boric. Este último estaría sacando el segundo lugar, parte del mercado estimaba que tendría un mayor porcentaje, por lo que se percibe más bien abierta la opción de Kast para ganar en segunda vuelta. Si bien su programa en términos económicos ha recibido críticas, se percibe más amigable que el de Boric en el mercado, lo que favorecería a los activos parcialmente. Así que es parte de las proyecciones que están haciendo parte de los economistas con este resultado de las elecciones, que por supuesto mucho inciden en lo que es la Bolsa de Santiago y también el dólar, que podría bajar hoy día, algunos incluso dicen que podría bajar la barrera de los 800. Y algunos gremios empresariales valoraron el clima de elecciones y llamaron a los candidatos a realizar propuestas que beneficien a la mayoría. En su mayoría señalaron que los cambios que propongan deben hacerse en consenso, tendiendo puentes con distintos sectores. 6:57 a.m. Contrata un seguro de vida en Consorcio y recibirás asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamadas en tiempo real para resolver todas tus dudas que tengas. Conoce más sobre sus seguros de vida en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.com. .cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.